4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado termina la consulta de la militancia socialista sobre la conveniencia de los pactos del gobierno, mientras que Puigdemont sigue sin llegar a un acuerdo definitivo con el Partido Socialista. Todavía con voces críticas en el partido por el acuerdo con Esquerra de condonar más de 16.000 millones de deuda a Cataluña, el asturiano Adrián Barbón y el manchego Emiliano García Page se han posicionado totalmente en contra.
Yo pido igualdad de trato. Lo pedí entonces, lo pido ahora y lo pediré en el futuro. Y eso significa que también en Asturias, pues tendríamos que ver condonada una parte de nuestra deuda viva.
Todos tenemos deuda y conviene que el conjunto del país haga un esfuerzo. De manera que el que se quite un 20%, lo que pasa es que tiene que ser a todas las autonomías. Vamos, no tiene que ser. Va a ser.
Un sábado también marcado por el temporal. Las borrascas no darán tregua a la península este fin de semana que empieza. Si bien lo peor, decía Aran, ya ha pasado, la llegada de Domingos, la quinta borrasca de la temporada, es inminente. En zonas costeras y de montaña se podrían superar los 100 kilómetros hora. Se recomienda no acercarse a primera línea de costa y evitar pasar por debajo de objetos que puedan desprenderse de la ciudad. Sefi García.
Traerá mucha lluvia de nuevo, de la que solo se librará el área mediterránea, y viento muy fuerte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Domingos volverá a castigar especialmente las costas cantábrica y atlántica, especialmente Galicia. Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Será muy peligroso acercarse a la primera línea de costa. Mucha precaución. Y es que el oleaje será intenso y podría superar los 8 metros de altura en la costa gallega y en las comunidades cantábricas. Y los 5 metros de altura en el Mediterráneo. Oleaje muy intenso.
La nueva borrasca se irá extendiendo por toda la península durante la jornada de hoy, y el domingo comenzará a retirarse paulatinamente y caminará hacia el Atlántico Norte. Mucha precaución este fin de semana, recomienda la EMET, sobre todo por las fuertes rachas de viento que se prevén. Pasada la borrasca, el tiempo será más estable y con el frío propio de noviembre.
Un viento que sigue afectando al incendio de Montichelvo en Valencia, del que seguimos pendientes. Ha arrasado ya más de 2.500 hectáreas y ha provocado la evacuación de 950 vecinos de la zona en una dura jornada. También seguimos pendientes del conflicto entre Israel y Hamás, con varios bombardeos en las últimas horas. Los últimos sobre una escuela gazatí que ha dejado 20 muertos y decenas de heridos, y sobre una ambulancia a las proximidades del hospital principal de Gaza. Netanyahu sigue firme en que no habrá tregua.
No nos detendremos hasta la victoria. Estamos intentando luchar con el menor peligro posible para nuestros soldados, pero haremos lo que sea necesario para derrotar a los enemigos.
Y en Nepal ascienden a 128 los fallecidos por el terremoto de 5,6 de magnitud que ha afectado también a India y a China esta misma madrugada. Continúan las labores de rescate y se prevé que el número de víctimas aumente en las próximas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, ha arrancado la duodécima jornada de primera con sorpresa. Ignacio Arzuaga.
Pues sí, y es que Las Palmas ha conseguido ganar 2-1 al Atlético de Madrid. El equipo canario se ha impuesto al madrileño con los goles de Kirian y Benito en la segunda mitad. Morata recortó distancias a 10 minutos del final, pero la victoria se quedó en el Estadio Gran Canaria. Los partidos de hoy serán Osasuna-Girona, Betis-Mallorca, Celta-Sevilla y Real Sociedad-Barcelona. Recuerda que puedes disfrutar de la jornada a partir de la 1 de la tarde en tiempo de juego. Y en motor, Fernando Alonso ha conseguido la cuarta posición en la clasificación para la carrera del Gran Premio de Brasil el domingo a las 7 de la tarde. Así ha valorado el asturiano su posición.
Ha sido un buen día, muy muy contento por el equipo con este resultado. Realmente lo necesitábamos después de dos fines de semana que parecía que estábamos un poco atrás, un poco perdidos. Analizamos todos los datos y volvimos aquí más fuertes de lo que estábamos hace alguna carrera.
Verstappen, Leclerc y Stroll saldrán los primeros y Carlos Sainz saldrá séptimo.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
¿Te has dado cuenta? Son 30 palabras, ¿eh? 30 palabras las que abren las puertas de una historia de España aún por escribir y que parecen garantizar la continuidad de la monarquía. trajeado de blanco y... perdón, trajeada de blanco y con algunos nervios, lógicos, por cierto, la princesa Leonor juraba así la Constitución en el Congreso de los Diputados, lo que la legitima, pues para poder asumir las funciones de reina de forma automática en caso de que falleciese su padre, el rey Felipe VI. Poco después, la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, cerraba así el juramento.
Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla. Y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva el rey!
Así corriendo y de tapadillo un poco, pero lo pronunció Armengol, la presidenta de la Cámara Baja lo pronunció. Finalmente repetía la misma fórmula que realizó hace 37 años el entonces presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, un acto que es histórico para nuestro país y que se ha celebrado con salvas de honor de la batería real y con vivas al rey, justo cuando Leonor y el resto de la familia real se acercaban al Palacio de Oriente. Es verdad que fue un día festivo a lo grande. Vea, la Plaza de Oriente y las inmediaciones del Palacio y la Almudena pues estaban engalanadas para la ocasión desde primera hora de la mañana. Las calles estaban llenas de turistas y de ciudadanos españoles que no quisieron perderse la cita y que además querían ver el paso de Leonor en su coche oficial. Amelia, por ejemplo, fue una de ellas.
Hemos venido a ver a la princesa cómo pasa y no sé, como es algo como especial y único, pues nos queríamos verlo en directo. Ayer estuvimos también viendo cómo están iluminados los edificios.
Bueno, es que ha sido un momento histórico. Ya sabes, Pulpo, que hay que seguir un protocolo muy estricto. Tras el Congreso, la siguiente parada fue el Palacio, donde la familia real al completo se trasladó, concretamente al Salón de Carlos III, para ese acto central de entrega del collar de la orden fundada por este monarca. Se trata de la máxima distinción que concede el Estado español. En este acto también participó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno.
De nuevo, todas las miradas se dirigieron a Leonor. Ella quiso mostrar su compromiso para desempeñar las obligaciones de su cargo en el futuro y también hizo una petición a todos los españoles.
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
Como en toda celebración, Pulpo, hay que dar algo de picar a los asistentes. Cientos de personas fueron invitadas al almuerzo que se celebró en el Palacio Real. Ya con todos ellos sentados en las mesas, el padre de Leonor, el rey Felipe VI, que tenemos que decirlo, se le veía feliz y orgulloso, le recordaba el papel fundamental que va a tener a partir de ahora como heredera de la corona.
Debéis saber que la democracia y la libertad no se construyen de un día para otro, sino día tras día. Y precisan un cuidado continuo y de una mejora permanente. Vosotros tendréis la responsabilidad, esa responsabilidad, la de seguir construyendo España, adaptándola a un mundo en plena transformación.
Esto que acabas de escuchar es una especie de resumen del día tan importante que vivió el pueblo español. Es una jornada histórica. Pero también queremos analizar otros detalles en el repaso que estamos haciendo de ese gran día. Una jornada, por ejemplo, que comenzó algo gris y con fresco, pero donde la lluvia dio una cierta tregua. Minutos antes de las 11 de la mañana, la princesa Leonor y la infanta Sofía llegaban a la carrera de San Jerónimo en un Rolls Royce con techo acristalado, escoltados por la Guardia Real a caballo. De verdad, parecía una auténtica escena de película.
En En la Puerta de los Leones se respiraba un ambiente festivo con la banda de música. Antes de su llegada, durante su recorrido, la princesa recibió el saludo de curiosos que se habían acercado con banderines de España. Ya sabes cómo somos, ¿eh? Muy de celebrar estas cosas. Susana hablaba así del momento en el que vio a doña Leonor.
Sí, muy emocionante. Veníamos porque estamos apuntadas a un curso de Conocer Madrid y hemos venido antes para ver si conseguíamos ver el ambiente. Claro, esto es un día único. A mí me encanta. Me parece súper preparada, guapísima. Nosotros estamos muy orgullosos de ella.
Es que hubo de todo, no te creas. Por ejemplo, Pepe no cambió nada de su rutina diaria y salió a correr como un día normal. Eso sí, varió algo su ruta para poder ver también a la princesa.
Corro por aquí, pero hoy he bajado precisamente por la carrera de San Jerónimo para verlo, porque bastante emocionante ver el amanecer justo en el momento que se ve el famoso tapiz. O sea que es un día muy especial realmente.
Doña Leonor, guapísima con un traje de chaqueta blanco, lució el toisón de oro que le impuso su padre cuando éste cumplió los 50 años. En la escalinata recibieron a la princesa de Asturias y al resto de la familia real, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y también el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban. Tras pasar revista a las compañías del Ejército de Tierra, la Armada, del Aire y de la Guardia Civil, el rey Felipe VI recibió los honores militares con el himno nacional.
Y ya en el Congreso, y tras escuchar el himno nacional, Leonor se sentó en una de las sillas ubicadas en el gran escenario real. Ahí estaba ella, ante la atenta mirada de las casi 600 personas que acudieron al acto. Te estoy hablando de los asistentes, pero no podemos olvidar de las ausencias. Ya las esperadas, como la de los ministros Jone Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón, y también los diputados de Junts, de Esquerra Republicana, de PNV, de H. Bildu y de BNG. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, republicana por convicción, comenzó la ceremonia mostrando el respeto a la heredera de la corona.
La princesa Leonor es digna representante de este país moderno y abierto al mundo. Una mujer joven, cercana al sentir mayoritario de su generación. Una juventud consciente de que el país próspero y moderno que somos tiene importantes retos por delante.
Bueno, Pulpo, pues así se desarrolló la ceremonia, pero vamos a situarnos también en el nivel jurídico. ¿Qué es lo que supone que la princesa Leonor haya jurado la Constitución? Tiene la respuesta Fernando Marín, es letrado de las Cortes, jubilado y socio de Martínez Echevarría Abogados.
Bueno, pues es un acto efectivamente lleno de un gran significado, no solo político, sino también jurídico, ¿no? Yo lo resumiría en tres. En primer lugar es la expresión de la voluntad de doña Leonor de integrarse en el ámbito institucional. Abandona de alguna manera familiar, dinástico, y se integra dentro del ámbito institucional y expresa el compromiso ante la Cámara de ejercer en algún momento las funciones como jefe del Estado. Por tanto, expresa esa voluntad que es muy importante en términos de continuidad. En segundo lugar, es un acto formal, un juramento ante la representación. Por lo tanto, es un compromiso de que ejercerá esas funciones en el marco de la Constitución y de las leyes. Por tanto, expresa el sometimiento a la Constitución y a las leyes. Y en tercer lugar, y es lo probablemente constitucionalmente más importante, recibe al formular ese juramento de la representación del pueblo la legitimidad democrática que le amparará y le permitirá ejercer en algún momento su función como jefe de Estado.
Porque a partir de ahora, me pregunto, ¿cuáles serán las funciones que va a desempeñar la princesa Leonor?
Bueno, en este momento, o sea, en España, digamos, no existe una regulación del estatus de príncipe heredero. No está regulado, no hay un decreto, ni una ley orgánica, ni nada que regule sus funciones más allá de los temas organizativos que en su momento puede hacer su majestad reorganizando su casa. Por tanto, no existe una regulación. Funciones serán las que decida su majestad en el ámbito especialmente de la función representativa. que ostenta el rey frente a las instituciones sociales, internacionalmente, etcétera. No existe una regulación, pero tenemos un ejemplo de cómo se desempeñó el actual rey cuando era príncipe heredero, ¿no? Es, por tanto, será el rey el que decida en qué momento, en qué funciones, qué papel le reservará a doña Leonor, y entiendo que eso será progresivo en función de la formación y la experiencia que vaya adquiriendo Leonor, porque yo creo que entiendo que doña Leonor, el papel esencial y la función esencial que tiene que desempeñar es formarse y concluir con su formación para poder en algún momento pues desempeñar esta representación tan esencial para nuestra institución, para nuestra Constitución, ¿no?
Bueno, otra cuestión sobre el acto. ¿Por qué se realiza en las Cortes Generales?
Bueno, pues ante las Cortes Generales representan al pueblo español, que como dice la Constitución, es el origen del poder, y por tanto de él emanan todos los poderes del Estado. Es la expresión, por tanto, de quién es el titular constitucional del poder y cuál es la legitimidad que va a permitir a doña Leonor ser rey de España. No es la tradición, es la legitimidad democrática.
Claro, resulta chocante la palabra someter. Me refiero a cuando dicen jura la Constitución, se somete a la Constitución. Me pregunto, ¿es de manera literal?
Bueno, someter es un término perfectamente utilizado, ¿no? El imperio de la ley, se somete al imperio de la ley, es la norma soberana, sí, es una palabra. Y una cosa importante en cuanto a las funciones, sí que tiene un papel esencial, por lo cual el tema de la formación es muy importante, y es que doña Leonor, por el hecho de ser mayor de edad, podría eventualmente ser designada regente, en el caso de que Dios no lo quiera, hubiera una incapacitación de su majestad y las Cortes lo apreciaran así, y en ese caso doña Leonor podría ser regente y ejercer las funciones constitucionales del rey durante el tiempo que durara esa incapacitación.
Bueno, después del juramento, la princesa Leonor y toda la familia inauguró con sus firmas una segunda edición del libro de honor del Congreso. Después presenciaron el desfile militar a los pies de la escalinata de la Puerta de los Leones.
El acto duró cerca de una hora, un tiempo en el que pasó un poco de todo, desde la larga ovación hasta los gestos del Felipe con su hija, hasta los gestos de Felipe con su hija. Y ya en el Palacio Real, Felipe VI impuso a Leonor el collar de la Orden de Carlos III, que es la máxima condecoración civil en España.
Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, al alcanzar la mayoría de edad y con motivo de su jura como princesa heredera de la Corona de España, vengo en concederle el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
En este Palacio Real hubo muchos detalles y curiosidades que no pasaron desapercibidos para nuestra compañera Carmela Vallen. Ella estuvo allí y nos lo contaba en COPE.
Las horas de espera en el frío día madrileño han merecido la pena para quienes han acudido al entorno del Palacio Real, especialmente para quienes han podido saludar a la gran protagonista del día y a su familia en la Plaza de Oriente. La princesa Leonor ha almorzado entre los dos padres de la Constitución vivos, Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca, y en el comedor de gala a los 150 invitados se les ha servido un consomé de pularda, salmonetes con sofrito de tomate y de postre mousse de chocolate. Ha habido muchos momentos especiales, como la sonrisa de la heredera cuando Felipe VI le ha deseado larga vida y acierto en el brindis en el que la hemos visto, por cierto, beber cava, el brillo de sus ojos al recibir el collar de la Orden de Carlos III y su humildad. Tengo que ir mejorando, ha dicho a los periodistas en el Salón del Trono, donde finalizados los saludos a los invitados ha aprovechado para estrecharle el hombro a su madre.
Como te digo, la jornada se cerró con la celebración familiar privada en el Palacio del Pardo, un acto al que asistieron sus abuelos, los reyes Juan Carlos y Sofía, y otros miembros de la familia real, Felipe y de la reina Leticia. Te aseguro que fue el primer encuentro de toda la familia Borbón desde hace 5 años.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Javier, ¿dónde te encuentras?
Pues mira, me encuentro ahora mismo en Rockport, Texas. Eso está entre Houston y Corpus Christi, lo que es en el mismo Golfo de México. Tengo el Golfo de México a 2 millas, en torno a unos 3,5 kilómetros, 4, en línea recta.
Javier, suenas a español, ¿qué quieres que te diga, eh?
Soy soriano, 100%.
Claro, decía yo. Javier, ¿y a qué te dedicas ahí? ¿Qué haces para escucharnos mientras me imagino que estás trabajando?
No, ahora mismo son aquí las 7:34 de la tarde, ya, sí. Ya he venido de trabajar. Yo trabajo con los molinos eólicos y ahora pues me he tomado un pequeño descanso y le estoy ayudando a mi esposa que vende tiny homes.
¿Y eso qué es?
Y tiene una propia... dime, perdona.
¿Un tiny homes? ¿Qué es eso?
Las tiny homes son casas rodantes. Uh-huh. Están hechas sobre un chasis de hierro, lleva ruedas y las mueves a los herbipars, a lo que son a tus propiedades. Son casas en torno a unos 50 metros cuadrados. Uh-huh. Que tienes tu cocina con salón, tu habitación y tu cuarto de baño, o en la parte de encima de lo que es la habitación y el cuarto de baño, pues ponen un lob, o le ponen con un porche en forma de L o en recto, pues se dedica a eso. Tiene la fábrica ya, las tiny homes, en Del Río, Texas. Eso está en la misma frontera con México. Uh-huh. En el otro lado de México se llama la ciudad, es Ciudad Acuña, y en el lado americano es Del Río.
Qué bueno.
Y ahora pues estoy ayudándole a ella con eso. Me tomo un pequeño respiro y os escucho todas las noches. O sea, a ti te vengo escuchando.
¿A mí?
Desde el año 1996.
¡Ostras!
Que hice la mili en Valladolid y estaba escuchando La Jungla.
Claro, en Cadena 100. Sí.
Joder, en Cadena 100 con el Avellán.
Sí. Hace un montón de años de aquello, ¿te acuerdas?
Sí. Y os escucho todas las noches y digo, no me acuerdo nunca del número de teléfono. Yo lo he repetido 3 veces,
sí.
Y me lo he memorizado y he dicho, pues tengo que llamar para que me den el diploma de ponedor de calles.
qué bueno. Oye, Javier, cuéntame un poco tu historia. ¿Cómo conoces a tu mujer? Porque si ya llevas ahí 30 años, ¿cómo surge esto?
No, yo llevo aquí 3 años.
Ah, 3 años.
Yo me vine aquí en el 2020, sí, me vine aquí en junio del 2020, justamente en la pandemia.
Vale.
Con la visa que yo tenía, uh-huh, la empresa para la que trabajaba, una empresa alemana de los molinos eólicos, pues como los molinos eólicos al producir energía, pues permitían la entrada a todas personas que eran de, ¿cómo diríamos?
¿Qué se dedicaban a aquello?
De principales servicios por el tema de la energía.
Claro.
Entonces, la Embajada Americana en Madrid me concedió la visa y me concedió la entrada. Entonces, vine aquí a Estados Unidos el día 26 de junio del 2020.
Qué bueno.
Y a mi esposa la conocí el 13 de julio del 2020.
Joder, qué rápido, ¿no?
Sí, a través de las aplicaciones.
Anda, qué bien.
Bumble, Tinder...
Qué bien. O sea, que el Tinder vale para muchas más cosas de las que nos imaginamos, ¿no?
Sí. Yo llevo con ella, pues llevo con ella ya 3 años. Me casé en febrero del 2022. Y ya tengo aquí ya mi green card. Tengo aquí a mi familia. Mi hijo está ahí en España con su madre. Los veranos viene a visitarme. Yo he estado este verano 3 semanas con mi esposa visitando a mis padres en Soria, en un pueblo que se llama San Pedro Manrique, que igual os suena. Es un pueblo en el que pasan el fuego descalzo la noche de San Juan.
Ah, sí, eso sí, pero no me he acordado del nombre, sinceramente, Javier.
Pues de ahí en eso, entonces, yo ahora estoy aquí en Rockport, Texas.
Uh-huh. Y te van muy bien las cosas, y me alegro un montón. Pues Javier, cuenta con el diploma, que ya empezamos a fabricártelo, te lo vamos a hacer a mano y te lo vamos a hacer llegar cuanto antes, para que lo luzcas con mucho orgullo, porque es una pieza de coleccionista, ¿vale?
Sí, muchísimas gracias, Pulpo. Me hacéis a mí todas las tardes muy amenas. Luego, cuando tú terminas, me voy a la cama escuchando a los Herreras, al Alberto y a Carlos Herrera.
Qué bueno.
Cuando me levanto, escucho a Pilar y a...
García Muñiz,
¿cómo se llama?
Sí,
a Pilar y a García Muñiz. Luego me escucho a las 4 de la tarde a la otra Pilar.
Pilar,
y luego empiezo con el Ángel Expósito.
Correcto, correcto, correcto. Sí, sí, esto es un no parar. La radio en COPE es un no parar. Pues Javier, te mando un abrazo enorme y el diploma. Y de verdad que te sigan yendo las cosas así de bien. Cuídate mucho, hermano.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. @COPE y en facebook.com/COPE. Expósito va más allá de la noticia.
15.000 millones. 15.000 millones, que es el equivalente a todo lo que se gasta Andalucía en un año en sanidad. Se les perdona de deuda a Cataluña.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Por qué se dice que nos hemos cargado el Estado de Derecho?
La amnistía supone decir, pues, que la intervención de los jueces ha sido contraria a derecho, que hay una arbitrariedad en el poder judicial.
Final... Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, si te digo que tienes un órgano multitarea, polivalente sin el que no puedes vivir ni tu cerebro ni tu intestino. Y, por ejemplo, que fue pionero en los trasplantes, que no descansa ni de día ni de noche, que tiene su día mundial. Y si encima te digo que además que todos los vertebrados tiene uno, pues es un héroe anónimo, es como lo podríamos calificar. ¿En cuál estarías pensando tú en este momento en Poniendo las Calles? ¿Cuál sería, por ejemplo, ese órgano? Porque seguro que te has ido directo al corazón. Bueno, pues no, no es el corazón al que nos estamos refiriendo en el día de hoy. Te estás equivocando. Mira, tendrías que haber apuntado directamente al hígado. El hígado y a su fiel compañera, la vesícula. Porque de cuántas resacas te habrá sacado el hígado, ¿verdad que sí? Cientos de funciones metabólicas son las que realizan, entre ambos, por supuesto que sí. Mira, tienes que protegerlo. Hígados, solamente tienes uno, y es para toda la vida. De cómo trabaja y de cómo puede enfermar y de todo lo que puedes hacer por tu hígado, porque a tu hígado tienes que protegerlo como a tu hijo, y de todo lo que nos quieras preguntar esta madrugada, pues vamos a hablar hoy con nuestro médico y psicólogo y clínico, del doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que viene con mucha fuerza. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo fue el otro día la presentación del libro?
Ah, pues fue un acto muy emotivo, se llenó la sala, las 75 sillas que había se llenaron, más gente que me comunicó que no pudo venir. Y nada, pues fue emotivo encontrarme con familiares, con amigos y con compañeros con los que compartí los duros y negros días de la pandemia. Hombre, en el centro de salud.
Algún día tendríamos que hablar directamente de cómo se vivieron esos días de la pandemia, que estábamos todos súper despistados, ¿no?
Pues mira, en un libro que publicó Alipio Gutiérrez del Madrid, ahí en un capítulo referido al médico de familia, y está mi humilde colaboración y cómo lo viví, como ejemplo.
Genial, pues Alipio es un buen amigo, por cierto.
Pues le damos un saludo desde aquí.
Me parece
fenomenal. Estará despierto a estas horas, si no te lo diré.
Claro, porque él entra en Telemadrid muy pronto.
Eso es.
Él entra en Telemadrid
ya
muy pronto.
Ya tenía que estar trabajando. Te vamos a pillar, Alipio.
Es verdad. Doctor, vamos a lo que vamos, porque ¿cómo es el hígado? ¿Dónde vive? ¿En qué parte del cuerpo está? ¿Es muy grande, es muy pequeño? ¿Usted ha tocado alguna vez un hígado?
Bueno, pues mira, estamos hablando de 1,5 kilos de carne. Ajá. Y roja, amarronada, y no me estoy refiriendo al glúteo, me estoy refiriendo al hígado, que mide unos 28 centímetros de largo por unos 25 de profundidad, y que está alojado ahí, pues, en al lado derecho, en el costado, bien protegido por esa parrilla costal, porque es un órgano muy importante. Fíjate, es el segundo órgano más grande del cuerpo, después del cerebro. Uh-huh. Y es un verdadero tanque de sangre. El 10% de la sangre que tenemos en nuestro cuerpo la acumulamos en el hígado, y por el hígado pasa cada minuto 1,5 litros de sangre, o sea que filtra.
Es un pedazo de filtro, ¿no?
Un filtro, pero filtra imagínate un tanque de 1,440 litros pasan diariamente por el hígado. Y además tiene la increíble función de que se regenera. Si es que estamos hablando de un órgano, pues, muy importante, que, como ya te digo, pues pesa más o menos como un chihuahua pequeño.
Uh-huh. Un 1,5 kilos es un peso considerable, ¿verdad?
Eso es. Y si para personas grandullonas y altas, pues un poquito más.
Uh-huh. ¿Podríamos vivir sin hígado?
Pues no podríamos vivir sin hígado, porque el hígado cumple muchísimas funciones y son todas irreemplazables. O sea, el hígado, si no te lo cuidas, pues terminas en un trasplante y luego inmunodeprimido para toda la vida.
Uh-huh. El hígado, que muchos animales no los comemos porque salen de ahí unos patés de foie buenísimos, en el hígado humano, claro, eso es una locura, ¿no? Ni siquiera lo podemos pensar.
No, por supuesto. Pero el hígado es que cumple muchísimas funciones, más de 500 funciones uh-huh. vitales. Mira, el hígado almacena proteínas, sintetiza proteínas de pura. Sobre todo le podemos definir al hígado como el laboratorio de nuestro cuerpo.
¡Qué bueno!
Sobre todo es un filtro, es un gran colador, porque todos los tóxicos, todos los medicamentos que tú estás tomando, las cosas nocivas, tienen que pasar por el hígado. Todo pasa por el hígado. Entonces, por un lado lo elimina por la orina o por las heces, por otro lado lo retiene.
Es un distribuidor de mierda, ¿no?
Es un Amazon.
Uh-huh. Es un Amazon, claro.
Distribuidor de mierda y depurador también.
Claro, por eso lo depura y lo distribuye, ¿no? Porque, o sea, él manda las cosas que no son buenas, las manda para un lado, y las que son buenas las sintetiza y las manda,
claro,
por todo el cuerpo.
Y las que son malas tiene una bolsita. Por eso decimos, su vecina, su amiga, la vesícula, tiene una bolsita allí donde acumula lo que hay que acumular y lo que hay que eliminar.
¡Qué buena explicación, por favor!
Es un productor de además también de defensas, es un sintetizador de proteínas y también un almacén, Fíjate, es que tiene, es un almacén de energía que la tiene ahí reservada para si tú un día no te da tiempo ni a desayunar ni a comer, pues puedes tirar ahí del glucógeno.
¡Qué bueno, por favor!
O sea, es que se merece un programa, ¿eh? Yo creo que se merece un programa y un respeto. Vamos a ver si los ponedores, a partir de hoy, respetan y cuidan a su hígado.
Porque, claro, el hígado se puede enfermar, ¿no? El hígado puede caer enfermo.
Claro, el hígado puede caer enfermo y puede caer... Al hígado le puede enfermar, pues mira, pues un virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, ¿no? Uh-huh. Esa es la... el más dañino de los enemigos, pero también le puede enfermar en las malas costumbres, por ejemplo el tomar alcohol en exceso o el tomar grasa en exceso, ¿eh? Entonces, y también le pueden enfermar pues los tóxicos que podemos tomar en, por ejemplo, en algunos alimentos.
Uh-huh. ¿Se regenera un hígado, doctor?
Sí, esa es la increíble propiedad que tiene, que es estas células, el hepatocito, la cito de la célula del hígado, tiene esa capacidad de regenerarse y no tarda mucho en regenerarse.
¡Qué barbaridad! Doctor, otra cuestión. ¿Cómo puede enfermar? ¿Qué tipo de dolores, de sensaciones nos podría dar un hígado enfermo?
Pues mira, el hígado te puede dar, los problemas del hígado te pueden dar síntomas por todo el cuerpo, te pueden dar dolores de cabeza, te puede dar ansiedad, te puede dar náuseas, te puede dar vómitos, te pueden dar picores, te puede cambiar el color de la piel.
Y de los ojos, porque
y de los ojos también, claro.
Con la hepatitis
con se la te ponen los ojos amarillos, sí, la conjuntiva de los ojos. Y te puede producir una fatiga y, lógicamente, también puede cancerigenarse, podemos tener un cáncer de hígado. O eliminarse de todas sus funciones con una cirrosis.
¡Oh, qué barbaridad! ¿El hígado es reemplazable? ¿Se puede...?
Sí, el hígado es reemplazable solamente por el trasplante.
Ya.
Solamente por el trasplante. No hay... el hígado una vez que ha llegado ya a una cirrosis, pues ya no es funcionante y ya hay que cambiar la pieza. Y entonces...
¿La cirrosis qué es, doctor?
Pues mira, la cirrosis es una evolución, una complicación del hígado graso.
Uh-huh.
El hígado graso, que hoy es muy frecuente, muchísima gente dice, pues he ido al médico y me han dicho, tengo el hígado graso, o sea, tengo grasas, exceso de grasa en el hígado, pues eso va complicándose, que se puede complicar con una hepatitis, una inflamación, entonces el hígado se hace cirrótico, duro, y no cumple con su función.
No filtraría, claro.
Y no filtra, no, ya deja de hacer todo.
Claro.
Ya está agarrotado, está endurecido. El hígado normal está blandito. Dices tú que si le había tocado alguna vez el hígado. Sí, le he tocado, aunque el hígado, como hemos dicho, como está importante, se merece estar protegido por esa red.
Claro.
Que es la parrilla costal. Entonces, cuando los médicos tocamos la barriga del paciente y vamos poniendo las dos manos, vamos ahí a ese reborde costal derecho y ahí no tenemos que tocar el hígado. Como aparezca el hígado, es que eso está inflamado y el pobre hombre quiere cumplir con toda su función y para cumplir con toda su función hace mucho ejercicio, se hace grande y entonces lo medimos por niveles de traveses de dedo, ni hepatomegalia de 2 traveses de dedo, 3 traveses de dedo que atraviesa, que baja el reborde costal. Entonces en esos casos, en pacientes con hepatitis, con hepatomegalia, hígado grande, sí lo he palpado, pero en realidad lo mejor que puede ocurrirte es que si vas al médico que no te palpe el hígado.
Uh-huh. Yo alucino porque cuando ahí estáis tocando, que están ahí tocando los doctores, yo digo, ¿pero qué estará tocando? ¿Cómo detectará lo que hay ahí debajo? ¿Para qué sirve palpar tanto?
Palpar y percutir, ¿eh? Porque,
¿cómo que percutir?
Percutir, dar golpecitos, ¿eh?
Ah, vale.
Dar golpecitos o cuando te ponen los dedos y dan con otros dedos para ver cómo suenas. Tú si tienes un cántaro con líquido, tú percutes, das un golpe y sabes si está vacío, si está lleno de aire o está lleno de líquido o está lleno de algo sólido.
Ajá.
Pues eso hacemos con la palpación. Palpamos ahí en la barriga para ver si hay algún bulto y percutimos ahí en el reborde costal para ver cómo suena ese hígado y debajo del reborde costal palpamos. Y debajo del reborde costal debe haber gas, están los intestinos. Luego la palpación tiene que ser como ese recipiente lleno de aire. Pero si tú percutes y ese sonido es un sonido mate, es que hay algo sólido ahí. ¿Qué puede haber? Pues el hígado que está creciendo y baja del reborde costal. Una hepatitis.
Qué barbaridad. Marisol nos manda una pregunta, nos está escuchando ahora mismo desde Almería. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si se puede producir una enfermedad del hígado varices en el esófago? Vaya pedazo de pregunta, ¿eh?
Pues sí, porque mira, el hígado, que claro, para cumplir toda esta función, fíjate, es el único órgano que tiene dos tubos por el que le llega sangre. Al riñón le llega la sangre por la arteria renal, ¿no? Uh-huh. Y sale por la vena renal.
Uh-huh.
Al pulmón igual, le llegan por las arterias pulmonares y sale por las venas pulmonares. En cambio, en el hígado le llega sangre por la arteria aorta, la arteria hepática, y también por la vena porta. Entonces, por la vena porta le llega al hígado todos los nutrientes, todos los tóxicos, todos los alimentos que tiene que depurar. Y por la vena aorta, por la vena, la arteria hepática, le llega el oxígeno para cumplir con sus funciones. Bien, pues cuando hay una cirrosis o está enfermo el hígado, hay mucha hipertensión ahí y no puede llegar la sangre. Entonces, ¿qué hacen los vasos sanguíneos? Esquivan el paso del hígado, hay lo que se llama una circulación colateral y pueden hincharse las venas del esófago y del estómago y producirse pues unas varices en el esófago y en el estómago que pueden llegar a sangrar y pueden producir un problema grave.
Uh-huh, madre mía. Otro ponedor que nos escribe, se llama César del Campo, dice que nos está escuchando desde Moralzarzar, en la Comunidad de Madrid. Dice, estáis hablando del hígado graso. Quiero preguntarle al doctor Pulpo, por favor, si esto es grave. A mí me lo han diagnosticado hace poco. Y sobre todo, él quiere saber qué indica que en un análisis, pues, las transaminasas estén altas.
Bien, pues el hígado graso, que es un diagnóstico muy frecuente debido a la comida chatarra y basura y rica en grasas saturadas que llevamos todos, es cuando hay mucha grasa en el hígado, más del 10%, y eso, si realmente hacemos una dieta, evitamos tomar sobre todo dulces, que llegan a transformarse luego en grasa que se acumula en el hígado, pues puede revertir en 3 a 6 meses. Pero si seguimos tomando alcohol, si seguimos tomando grasa y dejamos de hacer actividad física, eso puede evolucionar a una hepatitis, a una inflamación del hígado y puede terminar en una cirrosis. Y las transaminasas, pues cuando se llevan las transaminasas, son unas sustancias que se producen al romperse algunas células, fundamentalmente indica que algo pasa en el hígado, pero cuidado, hay tres tipos de transaminasas, la GOT, GPT y GGT. La GOT es una transaminasa que es bastante inespecífica y puede elevarse porque haya algún problema en el riñón o haya también algún problema en el corazón. Pero la GPT, esa ya es más típica del hígado y indica, además de inflamación, pues que hay alguna obstrucción en el hígado. Y la más sospechosa es la GGT, que indica que esa persona está bebiendo alcohol aunque se lo niegue al médico. Así es que con eso lo pillamos. Con la GGT alta, al que dice que no bebe nada más que lo normal, pues ahí le pillamos un poco.
Doctor, si notamos ciertos cambios...
Una precisión con respecto a las transaminasas es que la gente se preocupa mucho.
Sí, es que
cuando hay unas elevaciones mínimas, normal son 40 y tantos los valores de las transaminasas, cuando hay elevaciones mínimas de 50, 55, eso prácticamente es insignificante. Pero cuando eso se eleva el 10 veces más, estamos hablando casi seguro de una hepatitis aguda. Pero hay casos en que se elevan hasta 100 veces más. O sea, 43% son 4.300. O sea, cuando llegan a esa barbaridad las transaminasas, estamos hablando de una intoxicación que ha habido porque a lo mejor se ha comido unas setas en mal estado por alguna intoxicación, por lo que sea, o por una isquemia del hígado. O sea, que la gente no se asuste si las elevaciones son mínimas y sobre todo estables.
Es muy importante eso que acaba de decir, doctor, porque habrá gente ahora mismo llevándose las manos a la cabeza. Por ejemplo, si notamos cambios de personalidad arrepentidos, doctor, ¿puede ser por alguna patología en el hígado o no tiene nada que ver?
Por supuesto, porque es que otra función que tiene el hígado es depuradora. Y las sustancias tóxicas que pueden dañar las funciones mentales las elimina. Entonces, por ejemplo, cuando el amoníaco tiene que transformarlo en urea y eliminarlo. Si está mal ese hígado, no lo elimina, se acumulan esos tóxicos en el cerebro y entonces aparecen esos síntomas mentales que pueden ser también pérdida de memoria y también se afecta el sueño y sobre todo esos cambios de personalidad, sobre todo si son repentinos. Y si ya se acompañan de un cambio de color en la piel o en los ojos con la ictericia, pues...
Algo chungo está pasando por ahí. ¿Y qué podemos hacer un poco de cara a darnos cuenta que lo hemos estado haciendo mal hasta ahora y hemos tratado de regular al hígado? ¿Cómo podemos hacer para que nos perdone?
Bueno, a estas horas de la madrugada yo creo que todos están de acuerdo que hay que cuidar a nuestro hígado, porque dependemos de nuestro hígado. Claro. Entonces, ¿cómo se lo cuidamos? Pues de una manera sencilla, llevando una vida sencilla, activa, con una dieta normal, evitando, no haciéndole daño. Yeah. Porque el hígado es el único que metaboliza el alcohol, absolutamente todo el alcohol que entra en nuestra sangre tiene que pasar por el hígado y metabolizarlo. Y tarda un día, por eso al día siguiente estás con la resaca, te has tomado la bebida unas 8 horas antes. Entonces, pues no dañarle con esos tóxicos, llevar una dieta mediterránea y, pues bueno, pues también hacer la actividad física adecuada y no automedicarnos, porque todos los medicamentos se metabolizan en el hígado. Todos, antes que hagan una, que actúan, los descomponen sus principios activos, pasan por el hígado. O sea, no automedicarse, actividad física y una dieta mediterránea.
Pues ya para terminar, doctor, le propongo el juego metralleta, el juego bazocas. A mí me gusta mucho, que en muy poco tiempo tiene que darnos respuesta a un montón de preguntas, ¿le parece?
Adelante.
Pues venga, vamos con la primera. ¿Cómo podemos notar que le estamos dañando a nuestro hígado?
Pues cuidado, porque el hígado, además de ser tan trabajador, es muy silencioso en sus síntomas y puede tardar bastante en dar síntomas y tener una hepatitis.
Vale, perfecto, muy bien. La bilis. La bilis, cuando se nos viene a la boca, descubrimos que está súper amarga, que da bastante asquete tenerla en la boca. Quiero saber si es un producto excretor o sirve para algo.
Sirve para algo. Fíjate que fabrica 1 litro al día de bilis, ¿eh? 1 litro al día. Y sirve para depurar las grasas, para que tú absorbas las grasas y para eliminar esos tóxicos por 2 vías, o por las heces o por la orina.
Genial. Si yo necesito un hígado nuevo y el doctor me dice, no, con uno no hace falta, con medio. ¿Medio se puede donar o no?
Sí. Tienes suerte, puedes donar medio, quedarte tú con otro medio, porque no tardan mucho en regenerarse completamente.
¡Qué fuerte! ¡Es increíble!
Es el único órgano que se dona a medias.
¡Qué bueno!
Tú no puedes donar medio riñón ni medio pulmón, pero medio hígado sí.
Ah, y luego se convierte otra vez en
medio. Luego se regenera.
Esto es una pasada. Doctor, ¿es cierto que nuestro héroe anónimo también fabrica vitaminas?
Sí, fabrica vitaminas, y además de fabricar la vitamina K, almacena también la A, la D, la E, y también almacena hierro, que tú lo vas a necesitar para no tener anemia, y cobre.
Genial. Y ya la última, doctor, en esta jornada de metralletas, los picores de la piel. Dicen que puede estar relacionados con alguna enfermedad del hígado. No sé si esto es verdad o mentira.
Sí, es verdad, y sobre todo con aquellas enfermedades en las que está obstruido la expulsión de la bilis. La hepatitis colostática, que se llama.
¡Qué barbaridad! Lo que da de sí solamente un órgano, ¿eh?
Es multifuncional.
¿Cuál es su órgano favorito?
Pues entre este y el corazón tengo mis dudas. Si quieres, otro día hablamos del corazón, porque también se las trae.
A mí me encantaría un día hablar del cerebro. O sea, yo creo que el cerebro es la gran máquina del cuerpo humano, ¿no?
Ese es el gran máquina, la gran mentirosa y la gran embaucadora. Ya hablaremos un día de las mentiras que nos echa.
Qué bueno.
El cerebro te engaña.
Qué grande. Doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, y también el autor del libro Pasearte con Arte y Salud por las calles de Madrid. Un placer, como siempre. Esto es como acudir a la academia.
Igualmente. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy Mar Gómez, que ya sabes que es nuestra física, nuestra escritora, nuestra meteoróloga del tiempo.es, pues nos quiere hablar pues de los fenómenos naturales más increíbles, a la par que inquietantes, que hay en el mundo. Mar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Para empezar, me gustaría saber qué es eso del espectro Brocken.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues buenas. Sí, comenzamos con este fenómeno que, la verdad, ya solo con mencionarlo, pues nos resulta un poquito inquietante. Y es que el espectro de Brocken recibe su nombre por una montaña alemana llamada el Pico Brocken, donde fue observado por primera vez. Se produce en general cuando tenemos el sol detrás de nosotros y proyecta nuestra sombra sobre nubes o niebla que suele haber a nuestros pies en un valle o en la ladera de una montaña. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero vemos esa sombra, que en realidad somos nosotros, también puede suceder en los aviones, cuando vemos debajo pues ese manto de nubes, y además lo que se genera alrededor de esta sombra, que bueno, pues si somos nosotros nos vemos así como una especie de humanoide, es una especie de corona de colores. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto sucede básicamente porque la luz se refracta en las gotitas de agua de la nube, y lo que hace es que crea un halo alrededor de la sombra proyectada que ocurre en esa montaña, pues de nuestro cuerpo o del avión, como decía antes. Normalmente esta figura, como he dicho antes, parece muy magnífica, muy alargada, y puede estar rodeada pues de este anillo de colores. A veces el anillo de colores es muy difícil de percibir, y lo que vemos pues son unos tonos más blanquecinos. Pero es un fenómeno realmente muy desconocido, muy inquietante, y que claro, antiguamente cuando se lo encontraban en la montaña pues pasaban mucho miedo, porque no sabían realmente qué era, no había una explicación científica, y básicamente pues de nuevo es la refracción de la luz en las gotitas de agua, como ocurre cuando tenemos un arco iris típico en el cielo. En este caso es un arco iris muy diferente, y además combinado con esa figura humana que proyecta esa sombra sobre el banco de niebla, sobre las nubes.
Ya. Luego también hay más fenómenos, Mark, al menos a mucha gente sé que le da bastante miedito, porque no solo hay duendes en los cuentos, sino que también los hay en la atmósfera. ¿Qué son de verdad?
Pues sí, la verdad es que también tenemos duendes, también se llaman sprites rojos, y son unos fenómenos luminosos muy transitorios que se producen en la atmósfera superior cuando hay tormentas eléctricas. Y esto es muy importante, porque sin tormentas eléctricas no vamos a poder verlos. También es importante decir que no pueden verse a simple vista. Normalmente se captan con la cámara porque duran fracción de segundos o incluso milisegundos. Son destellos muy breves, muy rápidos, de una luz roja o rosada, que parecen estar ubicados por encima de las nubes de tormenta eléctrica. Se forman por básicamente las descargas eléctricas por rayos, pero que no son rayos que van hacia el suelo, sino que más bien van hacia la atmósfera exterior. Tienen una apariencia similar a un destello, una explosión luminosa en la atmósfera, y como digo, son muy difíciles de capturar y también de estudiar, porque duran muy poquito y ocurren en capas muy, muy altas de la atmósfera.
Mm-hmm, qué curioso, ¿eh? Súper curioso, Mar. ¿Realmente qué es real eso de la lluvia de sangre?
Pues la verdad es que seguro que hemos oído hablar de la lluvia de sangre, y obviamente no es que nos esté cayendo sangre desde el cielo. Han caído muchas cosas, como las lluvias de peces, las lluvias de ranas desde el cielo, que también tienen una explicación científica, pero en este caso es un fenómeno meteorológico raro, en el que la lluvia parece estar teñida de un color rojizo o marrón y que da la impresión de parecer sangre. Normalmente se debe a la presencia de partículas de polvo, de arena o de contaminantes en la atmósfera, que lo que hacen es que tiñen el agua de la lluvia. Además, a veces ha ocurrido también que hay ciertos tipos de algas o microorganismos que pueden dar un color rojizo al agua y, por lo tanto, a esa lluvia, aunque es verdad que esto es menos común que encontrar ese polvo en suspensión, pues procedente de desiertos o de zonas muy áridas que tiñe la arena. Es verdad que en nuestro país pues son cada vez más habituales, con esa entrada de aire cálido desde el desierto del Sáhara y ese polvo en suspensión, así que podemos decir que, aunque antes eran un fenómeno muy raro, nosotros cada vez lo estamos percibiendo más. Y además, bueno, pues esos días son poco adecuados para limpiar los coches, porque siempre se queda pues con ese barro de color rojizo o amarronado.
Uh-huh. Mar, las 3:35, las 2:35 en Canarias. Muchos ponedores, ponen las calles trabajando pues en una fábrica, fabricando con los camiones, yendo a un lado a otro con las mercancías. Pero hay que fijarse ahora en los marineros, que yo recuerdo a los marineros, Mar, que solían tener muchas visiones en la mar, y también lo que se conoce como el fuego de San Telmo. ¿Esto del fuego de San Telmo qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? ¿De qué va este fenómeno?
Sí, el fuego de San Telmo uh-huh. es un fenómeno meteorológico que lo que básicamente se puede explicar es que es una descarga eléctrica muy visible que tiene forma de una llama o de un fuego azulado y que ocurre en las puntas de objetos puntiagudos que están expuestos a la atmósfera, por ejemplo, los mástiles de barcos, antenas o estructuras que sean muy afiladas durante tormentas eléctricas. No es un fuego real, sino que es un efecto de la ionización del aire alrededor de un objeto puntiagudo, que lo que hace es que genera un campo magnético muy intenso porque se acumulan cargas en la atmósfera. Su nombre proviene de San Telmo, el patrón de los marineros, pero como digo, pues no está asociado con un fuego real, sino con una electricidad estática. De nuevo, en la antigüedad suscitaba mucho miedo y inquietud porque se desconocía lo que era, y básicamente lo que podemos decir pues que es un plasma que es muy visual, muy llamativo, y si buscamos en internet pues vamos a encontrar muchas imágenes, sobre todo en los aviones, en la punta de los aviones, en el morro, también uh-huh. se produce el fuego de San Telmo.
Uh-huh. Súper curioso, pero claro, hablando de fuegos y descargas, Mar, el rayo en bola es verdad que tiene mucho de leyenda, pero ¿existe en realidad? ¿Qué pruebas hay de ello?
Pues se trata de una especie de bola de fuego que aparece a veces cerca de los rayos normales y también cuando tenemos tormentas, muy importante. Mantiene su brillo y su forma, que es esférica, ovalada o de lágrima, durante muy poquito tiempo, entre escasos segundos y minutos, por lo que tenemos que ser muy audaces para poder verlo y sobre todo para inmortalizarlo. De hecho, hay muy poquitas pruebas de que existan precisamente por ello, porque no nos da ni tiempo a coger la cámara para fotografiarlo. Su color varía desde el naranja, amarillo, blanco, rojo o incluso azul. No tiene un gran tamaño, suele estar entre los 10 y 40 centímetros y, como digo, tiene forma redondeada. Podemos verlo cerca del suelo. Se mueve de forma muy lenta, de ahí que haya sido pues fuente de leyendas y de mitos. Su movimiento es errático y a veces también estático, por lo tanto desconcierta mucho a aquellos que lo ven, porque de repente lo ven moviendo, de repente se para con unos tonos de colores bastante variados a ras del suelo. Pues imaginemos que vemos una bola, ¿no? Es un fenómeno que antiguamente era considerado un mal augurio o una presencia del inframundo, más que un fenómeno atmosférico. Además, no sigue un camino fijo, a veces se puede mover rápido, otras veces se puede quedar inmóvil. Se ha observado en algunos casos que el rayo en bola parece incluso rebotar en el suelo, como si fuera una pelota. Incluso otras veces se los ha visto seguir las líneas de los cables eléctricos y de los objetos metálicos. Pero su comportamiento extraño no acaba aquí, porque igual que aparecen, pueden desaparecer de repente o incluso explotar, haciendo daño a cualquier objeto o persona que se encuentra a su alrededor. Así que todavía siguen siendo un misterio, pues porque es muy difícil estudiarlos. Aparecen de repente y, bueno, pues no los esperamos.
¡Qué sorpresa! Pues dentro de estos fenómenos tan inquietantes, vamos a terminar con el misterio de las rocas zombies, que parece que ya está resuelto, ¿no? ¿Qué pasaba con estas rocas en el desierto de Mojave?
Pues sí, existe un lugar donde hasta hace muy poco se creía que sucedía algo extraño. Unas rocas que estaban presentes en el desierto americano parecían moverse solas. Este fenómeno fue bautizado como el misterio de las rocas zombies. Inquietó durante años a la comunidad científica, pero en 2013 y 2014 fue cuando se descubrió la explicación a este extraño comportamiento. Pero antes os voy a poner un poquito de contexto, porque la zona en donde se produce este fenómeno es un antiguo lago que se llama Racetrack Playa, en el noroeste del Parque Nacional del Valle de la Muerte, en California, que está muy cerquita del desierto de Mojave. Este lago, que está a 1.130 metros de altitud, este antiguo lago más bien, ahora mismo está seco, pero hay ocasiones en las que si llueve se puede crear una pequeña capa de agua superficial, Mariano, que normalmente se evapora con mucha rapidez. Es en esos momentos cuando las rocas aprovechan para desplazarse decenas de metros, incluso cientos. ¿Por qué? Porque cuando el lago tiene algo de agua y la temperatura baja por la noche, esta se congela y crea unas finas láminas de hielo que atrapan las rocas. Hay que tener en cuenta que en esta región las temperaturas tienen una gran amplitud diurna y bajan drásticamente por la noche, como es propio de los desiertos. Por la mañana, cuando el sol empieza a salir y suben las temperaturas, esa capa de hielo comienza a deshacerse y a romperse y empieza a crear esos paneles flotantes con esas rocas atrapadas en ellos. A esta ecuación solo le hace falta añadir el factor viento. Si sopla ligeramente, puede desplazar esos paneles en los que las rocas se encuentran integradas y mover los cientos de metros como si fueran unos patines sobre el hielo. Con la llegada del mediodía, el hielo termina de fundirse y las rocas paran su movimiento, encontrándose muy lejos de donde estaban el día anterior. Así que, bueno, finalmente se resolvió, pero al principio desconcertaba mucho porque las rocas aparecían pues en diferentes puntos de un día para otro.
Pues qué curioso, Mar. Te leemos en eltiempo.es, te escuchamos y te disfrutamos una barbaridad. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
After a hurricane comes a rainbow, maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and live.
Es cierto que el escenario ha cambiado mucho en Cataluña desde que hace 6 años Puigdemont declarase durante unos segundos la independencia de Cataluña. Los partidos independentistas pierden apoyo. Las grandes manifestaciones populares en favor de la secesión prácticamente han desaparecido. El 52% de los catalanes ya no la quieren. Además, ha quedado claro que no tendrían ningún apoyo internacional. El Estado, que ya ha mostrado su fuerza, podría ser generoso con los líderes independentistas si hubiese garantías de que renuncian a las vías ilegales para conseguir sus objetivos, por ejemplo, un referéndum de autodeterminación. Puigdemont, a diferencia de los líderes de Esquerra, no se ha sometido al Estado de Derecho. Y además, la amnistía no cabe en la Constitución. Las constituciones son textos escritos e interpretados por la jurisprudencia de los tribunales de garantías. También son pactos de convivencia vivos que se pueden reformar siguiendo los procedimientos establecidos. Podría argumentarse la conveniencia de un nuevo pacto entre los españoles, entre sus representantes, para pasar página. Para eso sería necesario el compromiso de los independentistas de atenerse a la ley y el acuerdo de los dos principales partidos políticos, representantes de la inmensa mayoría de los electores. Todo eso es imposible, porque la amnistía la concede Sánchez para seguir en el poder, para evitar que Feijó, que ganó las elecciones, llegue a la Moncloa.
Son las 6, las 5 en Canarias.